Nuestro próximo invitado se llama Luis Martín Caviedes. Ha escrito un libro que se llama Tienes una startup y se dedica desde hace década y media a invertir en proyectos de nuevas tecnologías. Un día se presentó un chico con una buena idea en su despacho porque tenía ideas, pero tenía una idea, pero no tenía dinero. Y Luis decidió confiarle parte de su capital. Ahí empezó su aventura como angel fund o como business angel o como ángel de referencia desde el punto de vista financiero para poder ayudar ideas de este tipo. Tiene, lógicamente, mucha experiencia en el sector y hoy queremos hablar con él a raíz de la salida al mercado de su libro. Luis, muy buenas noches.
Buenas noches.
Más o menos tus inicios fueron así, ¿no? Empezaste en el mundo de las startups a raíz de que viste que alguien tenía una buena idea que se podía llevar a cabo y apostaste por ello, ¿no?
Bueno, así fue, ¿no? Yo no pensaba nunca que me iba a dedicar a esto de invertir en startups, entre otras cosas, porque entonces no había startups, ¿no?
Sí.
Y yo era un empresario, me dedicaba a los medios de comunicación y, bueno, pues durante mucho tiempo vendía noticias a proyectos de Internet que eran grandes multinacionales, como Yahoo, como Microsoft, como Telefónica, y luego, pues de repente, en un momento dado, empezó a pasar por allí a pedirme mi producto, que eran noticias, pues gente de otro perfil, ¿no? Como este que has escrito tú también, ¿no? Que es Pepa Yes, que había montado Le. Y entonces, pues a mí me pareció que el proyecto tenía muchísimo sentido y sin saber que estaba convirtiéndome en un inversor ni nada, pues lo apoyamos, pusimos un poco de dinero, pusimos un poco de contenidos y así empezó todo, hace 15 años, totalmente por casualidad, ¿no?
O sea que digamos, luego, claro, digamos que comenzaste más o menos cuando la burbuja.com.
Exactamente, bueno, ajá, un poquito antes, un poquito, sí, en el 98, sí, sí,
sí,
cuando empezó la primera de las burbujas.com,
sí, sí,
¿no? Hace ya unos añitos.
Hace ya 17 años, sí. Oye, y desde entonces, el camino que estás haciendo, no solamente como inversor, sino desde el punto de vista de la salud de nuestras startups o de lo que tú ves que hay en el mercado, de lo que pasa a proyectos, me imagino que a decenas que pasan por tus manos para que tú confíes o no, dado el caso, en ello. ¿Cuál es la salud de ese sector en nuestro país?
Bueno, vamos a ver, ha cambiado muchísimo, ¿no? La verdad es que entonces eran proyectos que, digo, su viabilidad económica, incluso su racionalidad económica, pues no estaba tan clara. Ahora los proyectos llegan mucho más sólidos, mucho más fundamentados, normalmente pues liderados por gente que tiene experiencia empresarial, porque al fin y al cabo estamos hablando de una empresa, ¿no? A mí, como bien has dicho tú, me llega la gente con una idea,
sí,
pero a mí no me interesan las ideas, yo invierto en empresas y, por lo tanto, lo que busco es un empresario y lo que busco es un proyecto empresarial. Y en esto se ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, desde aquellos primeros pasos de Internet, no solo en España, sino en Europa, ¿no? Y a donde estamos ahora, pues ha habido un avance enorme, sobre todo en esto, en dar viabilidad, solidez y sustancia empresarial a muchas de estas ideas, ¿no? Que es lo que es la clave. La clave es ver si aquí realmente puede surgir una empresa, no si la idea es más o menos brillante,
sí,
o innovadora, ¿no?
Oye, y tu experiencia personal como inversor, que si haces un poco un balance de todo el tiempo que llevas, ¿cómo está siendo?
Bueno, económicamente muy satisfactoria, pues la verdad es que he tenido la suerte de estar en un sector que ha funcionado muy bien, que es el sector de Internet, donde las oportunidades económicas son enormes y yo creo que lo seguirán siendo durante mucho tiempo. O sea, económicamente muy bien. Yo creo que la rentabilidad que he tenido mis inversiones es muy notable y en esto estoy muy satisfecho. Y desde otros puntos de vista, pues también es muy satisfactorio, porque al final, aunque seamos inversores y vayamos buscando una rentabilidad, pues aunque a veces no lo parezca, pues tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y entonces, sí, pues empresas en las que he participado, pues como Le, como Privalia, como Trovi, como ahora BlaBlaCar, ¿no? Empresas que nacen y que tú conoces cuando son dos personas, tres personas, a veces ni eso, ¿no? Y que ahora tienen cientos de personas y que tienen una relevancia social y un impacto en el mundo importante, pues es muy satisfactorio, ¿no?
Oye, sobre todo me imagino que habrá sido con el paso del tiempo, ¿no? Y gradualmente, un cambio cultural bastante importante, el hecho de que tú cuando te dedicabas a los medios de comunicación, entiendo que, bueno, pues tu lugar natural era el de codearte con gente, bueno, pues digamos de una mediana edad, y cuando uno pasa a las startups, aquello, la media edad se reduce, bueno, no sé si drásticamente, pero importante, ¿no?
Sí, sí, esto es una cosa que hay que asumir, ¿no? Uno siempre piensa que sigue siendo joven como antes y no, y en efecto, ¿no? Pues ahora soy una anomalía con mis 55 años, pues vivo en un mundo en que la gente es muchísimo más joven que yo, ¿no? Ahora, tampoco hay que exagerarlo, ¿no? Yo creo que uno de los mitos que existe es que los emprendedores pues son gente de 20 y tantos años que ha dejado la universidad, ¿no? Y eso no es así, eso es lo que pinta Hollywood y eso es el caso de Zuckerberg, ¿no? Pero la verdad es que la realidad, lo que hay estudios muy, digamos, muy documentados. Ayer leí sobre uno en Berkeley y hay el de la Kauffman Foundation. O sea, hay estudios muy serios que lo que te dicen es que la edad media del fundador de empresas de tecnología en Silicon Valley, ¿no? O sea, de donde vienen estas películas de Hollywood, son 40 años, ¿no? Uh-huh. Y esto es un poquito también lo que estamos viendo aquí, ¿no? Estamos viendo que los emprendedores indiscutiblemente son mucho más jóvenes que yo, indiscutiblemente tienen mucho de rejuvenecedor para cualquier empresario ya de mi edad, ¿no? El estar en contacto con este mundo, pero ya no son chavales de 20 años sin experiencia los que están sacando adelante estos, no son gente, pues eso, con formación, con experiencia, con metidos en los 30 y tantos. Sí. Esos son los emprendedores, esa es la media de los emprendedores de éxito que yo busco y que son los que hay en la cuna de todo esto, en Silicon Valley, ¿no? O sea, los Zuckerberg de 20 y tantos años, pues existen, pero son una anomalía,
¿no? Ya. Oye, me imagino que lo más importante a la hora de, no lo único, pero sí lo más importante a la hora de financiar, de ayudar a financiar un proyecto de estos, es que la idea sea una idea realmente, no solo realizable, sino novedosa e importante, ¿no?
Bueno, a veces sí y a veces no. Yo creo que a veces se confunde demasiado el emprendimiento con la innovación, ¿no? El emprendimiento es la creación de empresas. Hay empresas que son innovadoras y hay empresas que no son tan innovadoras. Incluso hay empresas que son innovadoras, pero que ya no son emprendedoras, como Apple, que es la empresa más innovadora del mundo,
sí,
pero que tiene 30 y tantos años, que es de la serie ya de las ancianas del IBEX, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchos startups, por ejemplo, estoy pensando en Privalia, que cuando yo invertí, pues era un modelo que funcionaba más o menos fuera, ¿no? Entonces, esto de la innovación tampoco hace falta reinventar la rueda, ¿no? Muchas veces lo que tienes que hacer es, pues, lo que se hace en otros sectores, ¿no? Es ver qué están haciendo los demás, hacer eso y luego sobre eso mejorar, ¿no? Entonces, hay empresas, la innovación no es tampoco tan necesaria, no hace falta salir con una idea realmente innovadora, hay que salir con una capacidad de ejecución muy buena y luego construir sobre lo que ya han hecho los demás, ¿no? Si tú piensas, no sé, si tú quisieras lanzar una moto, pues lo primero que te pediríamos es que te cojas una BMW y una Honda y les hagas de ingeniería inversa, las descompongas y luego ya recompongas, ¿no? Y pues eso es lo que pedimos cada vez más a los emprendedores, ¿no? Ver qué es lo que están haciendo por ahí, conocerlo especialmente bien y luego ver en dónde puedes mejorar. No tanto que vengas a decirme que quieres hacer una moto, pero que quieres hacer una moto y que no has mirado nunca cómo lo están haciendo los demás, o que quieres hacer un tipo de vehículo distinto, ¿no? Entonces, yo creo que la innovación está un poco sobrevalorada, ¿no? Y hay veces que es mucho más importante una buena ejecución, un buen equipo, que una buena idea, pues muy innovadora que sea, ¿no?
Oye, para aquel que nos esté escuchando y tenga, bueno, pues le esté rondando alguna idea en la cabeza y algún día sea capaz de lanzarse a plasmarla y de acercarse a alguien, pues de tu perfil o similar, ¿qué consejos le darías a la hora de pensar en formar una startup?
Bueno, yo le diría primero que, aunque suene un poquito raro que yo me llevo dedicando tanto tiempo a esto, diga esto, primero que se lo piense bien. O sea, yo creo que tienes que ser una oportunidad muy grande para compensar el riesgo que vas a correr. Esto de emprender es un deporte de alto riesgo y, por lo tanto, tienes que ser consciente de los riesgos. El 80% de los startups no funcionan y entonces tienes un porcentaje muy bajo de que tu proyecto salga bien. No pasa nada si la recompensa es muy grande, pero tienes que meterte en proyectos que tengan mucha recompensa. Entonces, primero evaluar realmente cuáles son los riesgos y cuál es el potencial de ese proyecto y pensárselo muy bien antes de emprender, ¿no? Y luego lo segundo es que, además de ser un deporte de riesgo, esto del emprendimiento es un deporte en equipo. Entonces, tienes que ser capaz de reunir un equipo para lanzar ese proyecto. Y si no eres capaz de reunir un equipo, probablemente es que algo falle, ¿no? Es que a lo mejor fallas tú, tu capacidad de convicción, a lo mejor es que la idea no es tan buena, pero algo debe fallar si no eres capaz de reunir un equipo que te vaya a acompañar en esa aventura, ¿no? Y bueno, y luego con esto, ¿no? Primero que pensárselo bien, segundo en el equipo, no tener prisa, hay que formarse, hay que adquirir experiencia. Yo como inversor y como profesor valoro muchísimo el emprendedor sólido, el emprendedor que piénsalo tú, piénsalo como emprendedor, ¿no? Uh-huh. O como inversor. ¿Qué propuesta puedes hacer mejor a un inversor o puedes incluso hacer al mercado que decirle, yo ahora quiero hacer por cuenta propia lo que llevo 10 años haciendo por cuenta ajena?
Ya.
He demostrado que lo puedo hacer, he demostrado que sé de qué estoy hablando, he demostrado que soy capaz de liderar un equipo y ahora lo quiero hacer por mi cuenta, ¿no? Entonces, este equilibrio primero de una buena evaluación de los riesgos y ser consciente de los riesgos que vas a correr. Segundo, de ser capaz de reunir un equipo, ¿no? Y tercero, de asegurar que sales al mercado con la mochila de formación y experiencia que aumenta tus probabilidades de éxito, serían mis consejos a alguien que se esté planteando emprender, ¿no? Y el cuarto y último es, ¿sí?, que es de internet, que me llame a mí porque yo vivo de buscar emprendedores,
claro,
y de
claro,
financiarlos, ¿no?
Está claro. Oye, Luis, una de las historias que yo veo a lo largo de muchos años siguiendo proyectos startups, proyectos de internet y similares, es a veces la sensación de esa especie como de miedo hay a que a uno le plagien o le copien la idea. ¿Eso es importante en este mundillo o no?
En internet te van a copiar. En internet se copia todo. En internet no hay patentes, en internet no hay manera de proteger una idea. La única manera de proteger una idea es lanzarla, ejecutarla y ponerte por delante. O sea, si tú tienes una idea y no quieres que te la pisen, lo peor que puedes hacer para que no te la pisen es no ejecutarla y esconderla, porque alguien tendrá la misma idea. Hay mucha gente muy lista pensando en estas cosas y seguro que se le ha ocurrido a alguien. Y si no se le ha ocurrido a alguien, malo, porque probablemente no era tan buena idea. Entonces, mi mensaje es, si tú tienes miedo a que te roben la idea, la mejor manera de protegerla es lanzarla, ejecutarla y convertirla en una realidad.
Pegar primero, ¿no?
Pegar primero, pegar mejor.
Sí.
Las ideas son fáciles de robar, las realidades no. Porque si tú tienes unos clientes, si tú tienes unos usuarios, si tú tienes unos equipos, eso es mucho más difícil. La idea te la van a quitar, eso es inevitable, eso es parte del juego. Pero tampoco nos debe asustar el no llegar el primero, ¿no? Piensa que, Zuckerberg o Facebook llegó tarde a las redes sociales, una red social de las últimas, ¿no?
Sí.
Google llegó tarde a la búsqueda, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente, los grandes proyectos de Internet, los grandes proyectos emblemáticos no fueron los primeros, fueron los que ejecutaron mejor. De hecho, fueron los que se quedaron los últimos. Lo importante es intentar ser el último. Entonces, la idea en sí no vale nada. Reúne un buen equipo, lánzala, crea una barrera competitiva y eso, una ventaja competitiva, y eso es lo único que te va a poder defender. No hay manera de proteger las ideas en Internet. A nosotros, en algunos proyectos exitosos, esto es anecdótico, pero es así, ¿no? En Trovit yo recuerdo que nos tardaban en copiar 6 horas. No digo 6 días. Ni
6 horas.
6 horas. Tú lanzas una innovación y 6 horas la competencia está haciendo pruebas sobre esa innovación. Y esto, pues, en Internet el mundo es así, pero...
Yeah.
No, bueno, quizá la parte positiva de mirarlo es copia tú, ¿no?
Claro.
Si es tan fácil copiar, copia tú. Copia, copia, copia y luego mejora, claro.
Yeah.
Porque si no mejoras, te vas a quedar, no vas a avanzar, pero... Esto es parte del juego.
Oye, la última pregunta tiene que ver con algo que has dicho al comienzo de la entrevista, Luis, y es que a día de hoy todavía, creo que has dicho algo así más o menos, todavía ves que es rentable invertir en Internet. ¿Lo dices porque va a llegar un momento en el cual se va a convertir en un lugar demasiado maduro como para poder sacarle provecho?
Bueno, yo creo que no lo veré yo, ¿no? Y todavía me quedan unos cuantos años. Yo tengo la sensación, lo que quiero decir todavía es que hay mucha gente que tiene quizá esta idea, ¿no? Uy, es que ya Internet se acabó, ¿no? Ya se agotó, ¿no? Bueno, yo creo que hemos tenido lo que han llamado el Internet 1.0, el 2.0, el 3.0, yo creo que veremos el 10.0, ¿no?
Uh-huh.
No veo ningún síntoma de agotamiento en la tecnología y en la capacidad de disrupción económica que tiene la tecnología, ¿no? Cada X tiempo, pues, viene una nueva revolución, es casi previsible y no veo que esto se esté agotando. Yo creo que va a haber oportunidades en Internet durante muchísimo tiempo. Si lo miras bien, pues en estos momentos, por ejemplo, en comercio, ¿no? no pasa del 3% en los países civilizados. En los países más avanzados de Internet, pues el comercio electrónico, pues me parece que llega al 6%, al 7%. Nos queda el 94% por conquistar.
Sí.
Lo que, entonces, y luego, aparte del comercio, quedan sectores enteros, como el sector financiero, como, bueno, como el sector de la salud, la educación. O sea, yo creo que no hemos hecho nada más que empezar, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que la aventura va a continuar, como dice Luis Martín Caviedes, durante mucho tiempo. Para quien quiera saber más sobre este mundillo, para quien tenga no solamente curiosidad, sino posiblemente la previsión de si tiene una idea, quizá lanzarse a por ella, el libro Tienes una Startup de Luis Martín Caviedes es un buen lugar al que acudir para satisfacer la curiosidad o para lanzarse en este camino. Ya sabéis, si tenéis una buena idea, contactad con él, que él está siempre ávido de buenas ideas para poder invertir en ellas si es que merecen la pena o si es que él quiere asumir este reto o este riesgo. Luis, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.